quiero estar sin ti.
En Canal Extremadura nunca te dejamos solo.
Si no estás aquí, no me di cuenta y te perdí.
Porque estés donde estés y vayas donde vayas,
está tú, tú, tú.
Queremos acompañarte siempre.
Dulcecita blotululú, cremita de coconú.
Y si lo necesitas, te lo volvemos a contar.
Dulcecita blotululú, cremita de coconú.
Porque somos tu radio en Extremadura.
Y tú pa' que después me sueltes de bubalú.
Puedes escucharnos en las ondas o puedes seguirnos en las redes sociales. Canal Extremadura Radio. Zona Mixta. Àlex Carpallo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, salvo si eres aficionado o aficionada al Club Deportivo Badajoz. Un capítulo más, sí, dentro del sainete, uno más. Una historia más y una mañana nefasta en cuanto a la imagen que se ha proyectado desde las inmediaciones del nuevo vivero. En cuanto a la imagen y en cuanto a la rueda de prensa y la comparecencia de Luis Oliver Sierra con posterioridad a 5 horas... de auténtica locura. Iván Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por decir algo, ¿no?
Sí, porque la verdad es que la tarde llega ajetreada, con pocas conclusiones que podemos sacar, con mucha información por desgranar, con una imagen esperpéntica que era ver cómo se le negaba el paso al que hasta ayer era cuerpo técnico del Badajoz y cómo la plantilla le apoyaba negándose a entrenar. Y todo lo que ha sucedido después con despidos, con una rueda de prensa ya llena de amenazas, de insultos. Un esperpento.
Sin duda alguna un esperpento. Que vamos a desgranar y vamos a contar en cuanto a la cronología de los sucesos, lo que se ha dicho, lo que se ha contado.
Por cierto, es que Badajoz está de enhorabuena porque acaba de publicar el ayuntamiento,
sí,
cancelado el maratón y medio maratón por no contar con el número mínimo de agentes previsto en el dispositivo. Ya pasó hace unas semanas con la vuelta al baluarte.
La vuelta al baluarte, sí. Y todo esto me hace recordar, a modo de ironía y de sorna, de nuevo, letras del carnaval y esos Mirinda que decían en sus rezos, rezamos por nuestros policías municipales, su naturaleza débil les hace enfermar en ocasiones especiales. Haciendo humor, evidentemente, de una situación y un problema que, como veis, sigue sucediéndose. De hecho, me atrevería a decir que ahora mismo Badajoz, la ciudad, o el nombre de Badajoz, es tendencia en redes sociales. Y básicamente por dos razones, dos motivos.
Nada buenas. Buenos.
No, para nada.
Pero Netflix está frotando las manos.
Sí. Correcto. Bueno, que vamos a contarlo con Estefanía Verdejo en la producción, con Diego López. Hoy en el estudio, creo que ayer estaba un poquito mejor. Creo, un poquito, sí, seguramente. Y con Iván Herrero y Carpallo aquí a los micros. Esto es Zona Mixta.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia, la nariz del galgo.
Recordáis todo lo vivido ayer, ¿no? Desde primera hora, a las 9, cuando llegaban representantes de la NUSPE a las oficinas del nuevo vivero, cuando se hacían con el control, mostrando unos documentos, modificando, cambiando cerraduras en las puertas del estadio. A partir de ahí, ese tono conciliador en el que a priori iba a ser director deportivo, que ya os lo digo yo, ya lo comentábamos aquí, yo ya dije de manual, va a acabar siendo entrenador del equipo, uh-huh. Luis Oliver Sierra. A partir de ahí, ese tono conciliador quedaba supeditado a la reunión con la plantilla prevista para la tarde y parece que después de todo eso se ha dinamitado. No sé si hablar de modus operandi, pero creo que esto yo ya lo he vivido.
Sí, es un déjà vu. Hay cosas que ya hemos vivido, tanto en su llegada al Club Deportivo Badajoz hace 2 años, como también hay semejanzas con lo que pasó en el Extremadura de Junta Francarillo.
Mal,
hace ya 4 años de aquello.
Mal que nos pese. Bueno, el caso, que en cuanto a lo de hoy, a primera hora, a la hora de llegar al entrenamiento, permanecía la plantilla y cuerpo técnico en el exterior de la puerta de autoridades, una de las entradas, junto a la tienda, que da acceso al nuevo vivero, tanto a túnel de vestuarios, oficinas, bueno, en definitiva, al estadio. Allí estaban los despedidos por la NUSPE. Ayer, el entrenador auxiliar, como le llamaron ellos en el comunicado, Juan Carlos Román, y Óscar Santor Martínez, Golo, delegado de equipo hasta ayer, que por cierto, siguen dados de alta en la Seguridad Social.
Y había también tres miembros de la Seguridad Privada, intuimos que contratados por la que se dice Nueva Propiedad, junto que no dejaban entrar a Juan Carlos Román y a Golo.
Junto a Javier Peña. Al parecer eso se ampliaba, porque el resto de la plantilla vio cómo se comunicaba el despido, en principio, de Miguel Núñez y de Carlos Cinta, por malas formas, por una supuesta agresión o intento de agresión. Luego, según el comunicado, hemos visto que se amplía también a la figura de Carlos Cordero. Se niegan a volver los jugadores a entrar en una reunión con Javier Peña, que les comunica que hoy por la tarde, en teoría, a las 5:30, saldría la expedición para Madrid, para esa concentración y entrenamiento en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, en Majadahonda. Los jugadores seguían allí, a las puertas del estadio, en el momento en el que ha llegado otro actor principal en todo esto, Miguel Leiva, consejero delegado del club hasta ayer, y representante de Andimi, que no Andami, que el Andami es para las obras, y de Atlantic Capital. Se ha reunido con plantilla y cuerpo técnico. Y después de esta reunión, Iván, jugadores y cuerpo técnico, y también Miguel Leiva, se han marchado a sus domicilios.
Después de 5 horas, ¿no?
Sí.
Allí.
Y después un comunicado del club, que decía, lo recito textualmente: el Club Deportivo Badajoz anuncia que los jugadores Miguel Núñez, Carlos Cinta y Carlos Cordero no continuarán integrando la plantilla del Club Deportivo Badajoz. En el día de hoy, Miguel Núñez ha sido despedido por motivos disciplinarios por sus inadmisibles actitudes violentas con el personal del club, así como por amenazar con actitudes avasalladoras al resto de sus compañeros, comprometiéndoles profesionalmente. En el mismo sentido, Carlos Cinta ha sido despedido por los mismos motivos disciplinarios, así como por su nulo desempeño deportivo, visible en su lamentable estado físico, así como la actitud mostrada en los partidos celebrados hasta ahora. Luego aparece también en el comunicado el tercer nombre, el de Carlos Cordero, que dice: ha sido despedido por indisciplina y comprometer a sus compañeros profesionalmente, al igual que Miguel Núñez. Tres nombres. Creo que esto también lo hemos vivido ya.
Sí.
Y el sainete ha seguido después, con la comparecencia en rueda de prensa de Luis Oliver Sierra, hablando de los despidos. Podríamos haber sacado fragmentos, podríamos haber extraído partes, pero en lo que se refiere a los despidos y cómo habla de estos tres jugadores, trabajadores del club, vamos a mostrarlo de forma íntegra. Creo que merece la pena la escucha activa de los próximos 2 minutos.
Ese chico no se le pasa por la cabeza, si se piensa que es el dueño del club o algo, por 2 temporadas que ha jugado aquí, por mucho que se dé golpecitos en el pecho y se ve el escudo. Pero bueno, se debe pensar que sí, que es el propietario. Entonces, que él decide lo que dice la plantilla, él decide sobre los jugadores. Espero que les ayude a pagar el alquiler o las hipotecas o el colegio de sus compañeros, porque los ha metido a todos en un problema, extorsionándolos para que no viniesen a entrenar hoy. Y nada, pues bueno, decidimos esta mañana, para evitar problemas precisamente y toxicidad en el vestuario, despedirlo. Y luego, pues lo que ha ocurrido es todo el circo que habéis visto en la puerta. Se ha presentado aquí el despedido entrenador con el cuerpo técnico, luego con Núñez, a primera hora de la mañana, se le ha comunicado ya a Núñez que estaba despedido también y que podía pasar todo el mundo a trabajar libremente, menos los 2 despedidos. Y bueno, luego ha aparecido Carlos Cinta en plan matón de pueblo, le ha levantado la mano a algún empleado del club. Debe estar encantado con su temporada, su estado físico y su rendimiento, porque encima se permite, pues eso, amenazar con agredir a trabajadores del club. Entonces, bueno, ha sido el siguiente despedido. Y luego ya, pues bueno, pasadas un par de horas, ha tomado el relevo de la deficiencia psicomotriz Carlos Cordero y se ha puesto a amenazar también a trabajadores, a insultarlos, a faltar al respeto a la gente que estaba en la puerta, y ha sido el tercer despedido. Entonces, a día de hoy está despedido el segundo entrenador, Miguel Núñez, Carlos Cordero y Cinta. Y el que quiera puede venir a recoger el finiquito. Ahí no hay ningún problema. De momento se les va a abrir. Irónicamente son los 3 únicos jugadores que no van a tener un expediente disciplinario por parte del club por no entrenar, porque ya estaban despedidos. El resto de la plantilla, todos van a tener un expediente disciplinario por no presentarse a entrenar. Y si no se presentan a su vez para el viaje a Madrid, será el segundo expediente disciplinario y lo más normal es que los despidamos libremente a todos.
Dos cuestiones. Se habla de tono conciliador, pero calificas a dos jugadores de la plantilla como matón de pueblo y deficiente psicomotriz. Empezando por ahí. Y luego, a nivel de derecho laboral, yo no sé hasta qué punto con esa premura y esa velocidad se puede plasmar un despido a nivel laboral.
No seguramente sé. El despido lo tramiten como tal. Luego habrá que ver si realmente está motivada la indisciplina que a la que alegan, ¿no? Y se recurrirán, que yo creo que ya fue algo que vivió Miguel Núñez en su anterior etapa como el Club Deportivo Badajoz, porque una cosa es que te despidan y entonces te tengan que indemnizar de forma correspondiente a ese despido. Si el despido es por un acto indisciplinario, no conlleva indemnización, y ahí es donde va a haber el jaleo legal, en el que va a ganar tiempo, evidentemente, la NUSPE en este caso.
Inicialmente, el viaje estaba previsto para hoy a las 5:30 de la tarde. Dice Luis Oliver Sierra que para no ampliar esta bola, otra vez en tono conciliador, pues que han decidido que el viaje no sea hoy, sino mañana.
Sí, o sea, en aras de no darle otro giro copernical a este circo, he decidido que no se viaje esta tarde, aunque fuese con chicos del filial o del juvenil, y que se haga mañana a primera hora para poder llegar a entrenar a Madrid a la 1 de la tarde, que es cuando tenemos la hora ya cerrada con la Academia del Atlético de Madrid, y ahí será la segunda convocatoria que se les hará a los futbolistas para remediar esta lamentable situación. Si no acuden, pues bueno, se les, como ya he dicho, se les abrirá el segundo expediente disciplinario y se procederá a despedirlos.
Los expedientes disciplinarios que también tienen un proceso.
Sí.
Es decir, hay que examinarlo antes de que conlleven sanción. Tú puedes abrirlo, está el proceso abierto, pero también el trabajador puede presentar alegaciones, incluso tener representación sindical dentro de esa presentación de las alegaciones.
Que en este caso sería AFE.
Si están afiliados a AFE, sería AFE.
Eso es lo que ha pasado un poco más de 24 horas desde ayer con la irrupción en las oficinas del club del grupo Lanús.
Por cierto, ha dicho que no descarta irse con juveniles, ya pasó con Extremadura, a jugar, y si tienen que descender, descienden. Recuerda que el Extremadura descendió por doble incomparecencia.
Sí, eso también pasó incluso con el Cerro de Reyes.
También, con aquella... Estaba Golón, ¿no?
En esa época creo que ya no, creo, ¿eh? O puede ser. O sea, ahora me genera la duda. Dicho esto es lo que ha pasado en poco más de 24 horas, decimos, desde la llegada ayer de la NUSPE, pero hay otro actor principal, y son los que dicen ser propietarios legítimos del club, en este caso, las sociedades formadas por Andimi y Atlantic Capital, como consejero delegado del club, en la figura de Miguel Leiva. Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, gracias por atendernos y por mostrarnos, en este caso, ¿cuál es el sentir ahora mismo, tanto de ti a nivel individual como del grupo al que representas?
La verdad es que gracias por recibir también esta llamada, y es importante comunicarles a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando las cosas que nosotros tenemos, ¿no? En primer lugar, pues como tú dices, Andimi y Atlantic Capital son las únicas sociedades que ostentan la legítima propiedad del club. Nosotros tenemos las escrituras, que son el 99,75% de las acciones de la sociedad Lanuspe, que es la única dueña del Club Deportivo Badajoz, ¿no? Durante este año, que desde que yo llegué, el 17 de febrero de 2023, entre Andimi y Atlantic, hemos reducido la deuda de Club Deportivo Badajoz de 5.2 millones de euros que tenía cuando nosotros llegamos a una deuda actual de 2 millones de euros, que incluye el concurso mercantil del cual salimos, ¿no? Muy importante, y estaba yo escuchando un poco la rueda de prensa de esta persona, hemos abonado plazos al juzgado de instrucción número 6 de Málaga para la compra de las acciones del club, ¿no? Por 800.000 euros.
Ellos alegan que... Perdone, Miguel, ellos alegan que no les han pagado todo el dinero en los plazos acordados.
No hay ningún problema. Nosotros tenemos 1.2 millones de euros pagados a los propietarios anteriores, con justificantes de banco, con transferencias bancarias, y yo no entiendo por qué dice eso. Nosotros hemos asumido todos los gastos corrientes del club desde hace un año, incluido el sueldo de todos los jugadores y de toda la plantilla. como la persona dice, que estaba 2 meses de atraso, ¿no? Estábamos al día en enero, se le pedía febrero, pero no se les debía porque son los 5 primeros días del mes de febrero, ¿no? Miguel, yo quiero decir que lo que ocurrió ayer miércoles se me hace muy grave. O sea, nosotros venimos, somos mexicanos y venimos aquí a España por ser un país serio. Y lo que ocurrió ayer miércoles es muy grave. Se trata de un allanamiento con fuerza de las instalaciones. Una intimidación sobre nuestros empleados. Nos robaron las claves, nos usurparon la identidad. Están publicando en nuestro nombre.
Han
cambiado contraseñas de nuestras cuentas de redes sociales del club y de los correos electrónicos. Los legítimos propietarios, o sea, desde ayer no podemos contestar con nuestras cuentas de correo electrónico con las que nos hemos comunicado con las
instituciones, Miguel, es cuáles son los plazos, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que va a pasar, porque ahora mismo hay dos grupos que dicen ser propietarios, ellos llegaron con un poder notarial, ustedes reclamar eso.
Discúlpame, pero un grupo está dentro de las instalaciones, a la fuerza, cambiando cerraduras y con una, como tú dices, y los hechos ya están denunciados ante la policía y ante la justicia. Yo espero que la justicia en España tenga resoluciones y actuaciones en breve. Se ha cometido un atraco en vivo.
Pero dice que ya está. Dice que ya está puesto en la justicia. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y cómo tiene que actuar ahora mismo la justicia para que se les reconozca como propietarios del Club Deportivo Badajoz de esas acciones?
En primer lugar, se ha puesto una denuncia ante la policía. Y en segundo lugar, hemos acudido a los juzgados cuarto de instrucción penal de Badajoz y en el juzgado 6 de Málaga de instrucción penal. Se ha cometido un atraco a toda regla.
Y la única herramienta que tienen, entiendo, es demostrar que todos y cada uno de los plazos pactados con respecto a la compraventa de acciones se han cumplido. ¿Esto es así?
Por supuesto que es así. Durante el término de esos pagos, si había un término que pagar al juzgado de Málaga, se incumplió. Y lo incumplieron porque nos dictaban a dónde estar haciendo los pagos. Tenemos todos los justificantes, hemos pagado 800,000 euros al juzgado de Málaga y hemos pagado 1.2 millones de euros a los propietarios antiguos por concepto de la compraventa.
¿Y en algún momento les han notificado que la propiedad cambiaba de nombre? Porque suponemos que lo que dice la NUSPE debe tener un proceso para que, si hay ese impago, les llegue a su poder otra vez las acciones.
Es ahí donde está el problema. Estas personas nos están zafando sin ni siquiera avisarnos. Es un atraco en directo.
Miguel, la última. ¿Le han dado alguna indicación o instrucciones a sus jugadores y cuerpo técnico con respecto a la manera de proceder o ellos simplemente están asesorados a través de su sindicato AFE?
Yo les dije que se asesoraran a través de su sindicato AFE también, porque esto, al ser un atraco y al ser una estafa, pues nosotros estamos en manos de la justicia. Y esperamos que España responda.
¿Tienen altas expectativas con respecto a una respuesta rápida o no saben cuánto puede demorarse?
Muy, muy altas expectativas. A mí me gustaría que estas personas fueran detenidos hoy en la tarde.
¿Les pedirían a los jugadores, si eso no pasa, que jueguen el domingo para evitar problemas?
Perdona, no te escuché la...
Que si le pedirían a los jugadores que jugasen el domingo, para si hoy, por ejemplo, no llegan esas detenciones.
Tendría yo que consultarlo, la verdad. A mí, por supuesto, que lo ideal es que se juegue el partido.
Miguel Leiva, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos en contacto en nuevos capítulos, que seguro los habrá.
Muchísimas gracias a ustedes y con gusto estoy aquí para atender la llamada.
Venga, vamos a cambiar de asunto que demasiado tenemos ya con este fregado. Mañana es 8M, el Día de la Mujer. Hasta ahí todo bien.
Vamos a estar en la Vuelta Ciclista a Extremadura con el inicio de la edición femenina.
tanto en el inicio en nuestros diferentes espacios y boletines, en Nuño Moral, como en La Meta, en Zona Mixta, en Coria.
Está viviente.
Sí. Y claro, siempre que hablamos del 8M tenemos que recalcar que no es un día para celebrar y para felicitar. Lo recalcamos porque además es que es así, es día de reivindicar. Y en esa reivindicación el deporte no queda exento. O dicho de otra manera, hoy vamos a hablar de otro enfoque o utilizando este deporte con perspectiva de género.
Sí, es reivindicar y señalar en este caso, observar qué es lo que sucede y sobre todo cómo siguen nuestros niños, nuestras niñas, las personas adolescentes y también desde la adultez el deporte. Uh-huh. ¿Y qué repercusión tienen los nombres masculinos y femeninos? ¿Cuáles son los que más llaman la atención y cuáles son los que más destacan?
Y para conseguir eso has estado prácticamente un mes trabajando, enviando cuestionarios a clubes de nuestra región, de fútbol, de balonmano, de baloncesto, de vóley, de atletismo y de escalada.
Sí.
250 respuestas, cuestionarios respondidos.
250 personas entre deportistas, cuerpo técnico y familias que también han querido participar.
¿Y cuál es la primera, digamos, lectura que se puede hacer de ese balance de resultados?
Mira, conclusiones. Según va aumentando la edad, aparecen más nombres de mujeres con mayor proporción. Las edades lo hemos dividido en tres franjas, de 8 a 14 años, de 15 a 23 y mayores de 24. A más edad, más conocimiento de deporte femenino. Por sexo, las mujeres nombran a más deportistas femeninas que los hombres. En el caso del fútbol, solo 4 votos masculinos para mujeres. Es decir, de 132 hombres que han contestado, solo 4 citan a mujeres. De las 118 mujeres que responden, 27 citan a jugadoras. Los datos mejoran cuando extraemos el fútbol de la ecuación. En el caso de ellos, el número sube hasta 36. Y una conclusión que habla bien de lo que se hace en la región, ya sean desde los medios, sus propios clubes o las instituciones, el mejor ratio hombre-mujer lo tenemos con deportistas de Extremadura.
Algo estaremos haciendo bien, estaremos sembrando.
Algo se estará haciendo medianamente bien.
¿Te parece bien que valoremos todo esto con una mujer extremeña, deportista y además directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte?
Me parece perfecto.
Sonia Bejarano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Creo que has estado escuchando en directo todos esos datos de esta particular encuesta que ha hecho Iván.
Os felicito porque son datos muy interesantes. Ponen de manifiesto cuál es la realidad. Que, bueno, hay que sacar la lectura positiva, que, bueno, pues las mujeres tienen como referente a mujeres en mayor medida que los hombres y, evidentemente, pues queda mucho trabajo por hacer. Como bien habéis dicho, desde los medios autonómicos creo que se está haciendo una importante labor. Prueba de ello es que lo hemos vivido este año, ¿no? Cuando ha habido un éxito del cacereño femenino, lo habéis considerado como que es un equipo que está en la máxima división que ahora mismo con respecto a otros equipos tenemos y habéis arrancado los informativos deportivos con esa noticia, ¿no? Cuando lo habitual en otros medios pues es empezamos con el fútbol masculino y luego todo lo demás y aquí pues se ve que vosotros tenéis una praxis pues mucho más objetiva y equitativa.
Gracias por la parte que nos toca, pero al final se trata de darle a cada cual su lugar, ¿eh? No creo que no es más. Gracias. Vamos a seguir con los datos de la encuesta, Iván.
A mí hay datos que me preocupan significativamente, es decir, porque además esta encuesta se ha hecho durante el periodo en el que España se jugaba el pase a los Juegos Olímpicos, las campeonas del mundo jugaban la Liga de Naciones. Y de los 96 nombres que se dan en total de futbolistas, corresponden a 27 jugadoras, mientras que hay 1.871 nombres de jugadores que corresponden a 246 futbolistas. Es decir, el conocimiento por cada jugadora que conoce a alguien, conoce a 9 futbolistas. No sé qué te quiere decir eso, Sonia, porque encontramos, sobre todo en el fútbol, el mayor problema, la mayor diferencia de género a la hora del conocimiento del deporte.
Al final, los datos lo que están arrojando es la consecuencia de la realidad que vivimos, que los medios nos bombardean, pues como he dicho antes, ¿no? Abrimos telediario con fútbol masculino, Fórmula 1 masculino, incluso tenis masculino, y luego pues viene lo demás, y lo demás que es deporte minoritario y la anécdota del deporte femenino. Entonces, al final, eso va calando. Por eso nosotros desde o medios públicos o instituciones, pues tenemos que tener una mayor sensibilidad, promover también campañas de publicidad que visibilicen la figura de la mujer, para que cuando a ti te pregunten por una persona futbolista, pues te venga el nombre de una mujer al mismo nivel que el de un hombre, si están jugando en una categoría equiparable, ¿no? Yo estos datos me estoy tomando nota, y de cara a medidas a implementar en nuestra fundación, desde luego que las campañas de visibilización va a ser algo en lo que vamos a trabajar, porque bueno, lo estáis diciendo vosotros, ¿no? Y estos son datos, uh-huh. Y los datos no es que sean objetivos, es que es una realidad.
Uh-huh. Es que yo creo incluso que trasladando esto a un mayor espectro a nivel de número de encuestas, el porcentaje no variaría mucho, porque creo que 250 cuestionarios son lo suficientemente significativos. Mm. Y más hechos directamente a gente que está vinculada con el deporte, ¿no? A través de clubes.
Que también se les presume un mayor conocimiento, ¿sí? ¿No? Del deporte, Sonia, que a lo mejor si lo sacamos fuera todavía los datos serían
el
mayor el sesgo de género.
Claro, claro. Sí, claro. Efectivamente, yo, por ejemplo, soy muy seguidora de ciclismo femenino en concreto, y yo te podría nombrar 10 mujeres de World Tour, me he sacado de un dedo, y a lo mejor me cuesta más encontrar a 10 hombres porque sí que lo sigo, pero evidentemente pues mi preferencia va al ciclismo femenino, ¿no? Pero claro, si le dices a alguien que no controle el ciclismo, pues dudo que a duras penas te pudiera sacar el nombre de una ciclista femenina. Bueno, pues por eso es como decís, que estamos preguntando a gente experta en su materia, y es importante que las mujeres sean también referentes de hombres, porque las mujeres que hoy somos deportistas o hemos sido deportistas de alto rendimiento, nuestro espejo fue un hombre, porque no había mujeres, ¿no? Y aún así hemos salido adelante. Entonces tenemos que sembrar para que las deportistas que hoy estamos o hemos estado en activo seamos las referentes de nuestras iguales y también de niños. ¿Por qué no vamos a ser referentes de niños?
Eso es lo que iba a ir, Sonia. Me preocupa que todavía hay muchos referentes masculinos, evidentemente, en la mujer, pero sobre todo los pocos referentes más femeninos que tenemos los hombres.
Debo decir que yo, en lo que uno de los deportes que más practico ahora, que es el pádel, para mí mi gran referente es Paula José María, y eso no lo cambio por nada en el mundo.
Hombre, ahora mismo creo que es la deportista que tenemos número uno del ranking mundial de World Padel Tour, ¿no? Pues evidentemente de la mejores, si no la mejor deportista ahora mismo en la región. Retomando el tema de por qué todavía no está instaurada la figura uh-huh. de referente femenino en niños y no tan niños, porque falta eso, más campañas de visibilidad. Yo estoy segura que, y ojalá que de aquí a 5 años eso cambie, y me gustaría que repitierais esa encuesta para ver si hemos avanzado algo. Y bueno, también me llama la atención, ¿no?, que chocan esta realidad que mostráis con luego la percepción que se tiene sobre las medidas que hay de la igualdad, ¿no?, que hay hombres y mujeres que se sienten quizás amenazados por estas políticas igualitarias que están viniendo de discriminación positiva, precisamente para que esta brecha no exista, y se sienten amenazados, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es la realidad, que son datos, que es lo que arrojáis, y otra cosa es la percepción que algunas personas están teniendo con respecto a, bueno, pues estas campañas a lo mejor que podamos lanzar de sensibilización para visibilizar a la mujer, que habrá un colectivo de personas que no lo vea bien, y habrá que tener un poco más de cultura y de historia deportiva para entender que es que las realidades no son equitativas ahora mismo. Y no son porque no nos han dejado estar, porque la mujer tiene detrás una historia de impedimento, de lucha constante, que hoy en día se sigue dando, y bueno, que lo estamos consiguiendo gracias a los medios, por supuesto, porque los medios serios tratan el deporte femenino, como lo has dicho ahora mismo, ¿no?, que te has visto un poco sorprendido, como ¿por qué me estás felicitando por algo que tenía que hacer como profesional que soy?, que es dar la máxima notoriedad al equipo que tiene más nivel, ¿no? Tú lo ves como desde la visión profesional, pero es que eso, creo que la profesionalidad de un medio se puede medir muy bien por cómo trata la igualdad de repercusión de deporte femenino frente a masculino.
Hablabas antes, Sonia, decías, me gustaría tener la perspectiva a 5 años vista de si cambian, si varían o no esos porcentajes. Por eso, Iván, tú has hecho este estudio en 3 franjas de edad, que lo que buscaba era un poco identificar en función de la franja de edad, en función del momento vital de cada nicho de edad, la cercanía o no hacia el deporte femenino.
Sí, sí, y eso apunta a otra cosa que decías tú antes de las distintas conclusiones que sacamos, es por dónde se informan seguramente cada franja de edad y en el que posiblemente cuanto más mayores sean, más estén informados por medios tradicionales, y en esa franja pequeña vemos una gran influencia o atisbamos una gran influencia de internet, de TikTok, YouTube y
Instagram,
demás. Es decir, por ejemplo, yo me he encontrado con un gran conocimiento de nombres de jugadores de la NBA, de otros deportes como el fútbol americano, que no están normalmente en el gran público en los medios tradicionales, y un nombre, el de Topuria, que ha saltado a la palestra recientemente, que ha recibido 61 votos en la encuesta de los 250 respuestas. Por sexo, 44 varones, 17 mujeres, por edad, 55 menores de 23 años, solo 6 personas mayores de 24 años han nombrado a Topuria.
Me parece una barbaridad ese dato. Ese último dato, ¿eh? De los 61 votos, 55 menores.
¿Cómo hacemos para abordar las nuevas tecnologías y ese medio de comunicación, Sonia?
La verdad, claro, ahí está, es un poco un totum revolutum, ¿no? El tema de las redes sociales, no sabes a veces por qué alguien tiene más visualizaciones o por qué alguien salta al estrellato, como es el caso de Topuria, ¿no? Ahí sí que también es complicado el tema de la visibilidad y el tema también de que perfiles femeninos quieran estar tan expuestas. Si te vas muchas veces a comentarios, muchas mujeres han tenido que cerrar a veces sus cuentas, ¿no? Porque se han visto sometidas a
insultos. Creo recordar que hace poco se hablaba, me parece que era de Fátima Dian, que lo primero que aparecía si buscabas en Google era culo, por ejemplo.
Sí.
¿No? Lo sexualizadas que están cuando se les busca en redes sociales.
Lejos de buscar directamente sus méritos deportivos, ¿no? Y ese bronce en un mundial de pista cubierta.
Hay muchos perfiles que no quieren ya pasar por eso. O sea, luego a lo mejor vuelven, cierran sus cuentas, necesitan también trabajar psicológicamente y para estar preparadas para esa exposición pública, porque ha pasado también en vuestro gremio, seguramente, ¿no? Mujeres periodistas que también,
y más en el ámbito del deporte.
Sí, porque al final también el cuerpo de la mujer, está mirado con lupa, ¿no? Y no se mira tanto el rendimiento deportivo, sino pues cómo quedas con la equipación deportiva, lamentablemente.
Es lamentable.
Sí, todavía hay que romper muchos estereotipos y acercarse al deporte femenino con otra visión.
Claro, es que hay que ver aquí dos cosas, ¿no? Primero, la hostilidad, en ese sentido, hacia las mujeres en los entornos de Internet, y otra cuestión que parece la democracia de que tú eliges lo que ves, pero cuentan mucho los algoritmos y a quién le interesa variar esos algoritmos para que salgan según qué nombres en vez de otros y sean los que nos bombardean.
Pues sí, sobre todo mismamente. En fútbol masculino se ha podido ver como en los últimos tiempos aparecen imágenes reiteradas de competiciones en países en los que juegan nombres como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, en ligas que hasta hace muy poco prácticamente a nadie le interesaba. En fin, que Sonia, vamos a dejarlo aquí, que queríamos valorar y compartir contigo todo este trabajo que ha hecho mi compañero Iván, porque creo que merece la pena, y más en el contexto de lo que está por venir aquí en nuestra tierra con la Vuelta a Extremadura a partir de mañana, y sobre todo siendo mañana 8M.
Yo os animo a que os acerquéis a la Vuelta. Vienen 2 equipos World Tour, viene gente de la élite mundial, una ciclista que ha tenido el récord del mundo de la hora y que ha sido campeona del mundo varias veces en la prueba de contrarreloj. Y también a veces hago la reflexión, ¿no? Si fuera un hombre el que tuviera estos éxitos y viniera, quizás no pudiéramos acercarnos a la puerta de su hotel. Y te aseguro que esta mujer, Helen Van Dijk, va a estar disponible 100% para cualquier entrevista que se le dé y es muy accesible.
Si viniera mañana Pogacar a la vuelta masculina, la que se liaba era chica.
Bueno, imagínate simplemente si viniera un equipo como Visma con Vinegar y el famoso casco de tiburón. Por poner un ejemplo.
Allí estaremos con ilusión.
Allí estará Iván mañana y, oye Iván, pues Sonia te ha lanzado el guante. Mañana tienes que tener a Ellen Mandica aquí en zona mixta.
A ver, estoy ahí practicando el holandés, pero lo llevo regulero, ¿eh?
Sonia. Pero el director de rendimiento deportivo es español. Se puede hacer la traducción.
Muchísimas gracias, Sonia. Un placer enorme.
Enhorabuena por el trabajo. Hasta luego.
Muchas gracias, Sonia.
Gracias.
Chao.
Destino, París.
Madre mía, vaya día llevamos hoy. Pero venga, vámonos al destino París, que es esta sección que, igual que lo que acabamos de contar, por cierto, hay que decir que en muchos colegios públicos, afortunadamente hoy por hoy, se trabaja mucho en la vía de la igualdad de género en el deporte, ¿eh? Y nos agrada que así sea.
Y hay que seguir trabajando en esa línea. Vamos a París.
Vamos a París.
Nuestro protagonista quiere, ¿eh? Quiere ir y está a punto de conseguirlo. Seguramente la semana que viene lo sabremos si va o no. Ha estado ya en tres Juegos Olímpicos, ¿eh? Yo creo que pocos nombres conocemos con este currículum. Uh-huh. Si quitamos los Paralímpicos, solo Álvaro Martín Uriol o José Manuel Calderón de aquí de Extremadura me parece que han estado en tres caminos de un cuarto. Debutó con la selección femenina de balonmano en los Juegos de Londres, consiguiendo además medalla de bronce. Dentro de una semana, como decimos, estará intentando conseguir plaza con la selección masculina. Hay que decir que no juega. Hemos hablado con entrenadores.
Pero hace que jueguen.
Sí, y que estén para jugar. Hemos hablado con entrenadores, con deportistas, con voluntarias, con personas como Alas Garza que han estado en el campus para Jóvenes Promesa. Y hoy, pues tenemos un perfil diferente, pero fundamental, como es el del médico César Flores, que es miembro del cuerpo técnico de la selección española de balonmano.
César, buenas tardes. Bienvenido a nuestro Destino París aquí en Zona Mixta, ¿eh?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está bien tirado lo de Destino París porque nada, estamos ya con el preolímpico del 14 al 17, ¿no?
Eso es. Hay tres partidos. Primero chicos, que juegan en Granollers, y dentro de un mes chicas, que juegan en Torrevieja, y pues bueno, tenemos ahí la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos, claro.
¿Cuál es la diferencia con otros torneos para tener estas dos fechas que tenemos ahora mismo en el horizonte y querer clasificarse?
Bueno, yo creo que los chicos lo tienen un poco más sencillo por la trayectoria del equipo. Los rivales son más asequibles. Tienen Bahrein, que es un rival, bajo mi entender, bastante bastante asequible. Después tienen seis jugadores que están sancionados porque se pegaron en el último mundial en Asia. Y después les toca a Brasil, y que es bastante más competitiva. Y, por supuesto, lo último es Eslovenia, que es el hueso duro. Se clasifican dos selecciones, y yo creo que España, pues bueno, casi seguro, si me escucha Jordi, Jordi Rivera, no lo tendré, me dirá que no está tan claro, ¿no? Pero yo creo que en principio tenemos que clasificarnos. Una de las plazas olímpicas deben ser para España.
César, ¿sufriste mucho en el último europeo con tantísima lesión?
Es que iban cayendo a razón de jugador por día.
Una locura, ¿eh?
Si se fue bueno o malo venirse para casa, porque si hubiésemos seguido compitiendo, hubiésemos seguido mandando jugadores para casa. El primer día se lesionó de una fractura del segundo meta de la mano Migallón. El primer día, perdona, del partido. El segundo partido se lesionó una fractura de la base del quinto Coldy. Y el tercer día hizo una rotura de fibras Agustín Casado. O sea, que es que, joder, es que el bagaje no puede ser peor.
Si decíamos que si conseguís la clasificación serán tus cuartos Juegos Olímpicos. ¿Cómo vive un médico estar en una cita como esa?
A ver, pues yo siempre digo lo mismo. Yo creo que todo el mundo, todo el que se dedica al deporte, el que sea un apasionado al deporte, debería tener la posibilidad de vivir los Juegos Olímpicos desde dentro, porque no se parece absolutamente a nada. Ni campeonato de Europa, ni campeonato del mundo, ni Juego del Mediterráneo, o sea, no se parece absolutamente a nada. Es una cita donde convives con deportistas de el más alto nivel, en el que se reparten habitualmente por equipos, en nuestro caso pues el equipo español, y estás en una torre de pisos en el que Balonmano, imagínate, está en el sexto, en el séptimo tienes a baloncesto, en el octavo tienes a la de gimnasia y te cruzas todos los días con ellos. O sea, ahora ya no porque Pau y esta gente no están, ¿no? Pero anteriormente, pues eso, salías y te cruzabas con Gasol, con Calderón, con todos los fenómenos que tenemos en el deporte español.
Uh-huh. Yo creo que cada uno será especial, pero bueno, recuerdo ese bronce en el de Londres, que creo que después estuviste en la gala, en la ceremonia de clausura, y luego están los de Tokio, que como médico te tocaron con la pandemia encima.
Sí, esos fueron, realmente el recuerdo no fue, siempre, dices Tokio, serán unos juegos espectaculares y tuvimos el problema de la pandemia. Hay unos controles espectaculares desde el momento, fíjate lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros jugamos fuera de la villa, entrenamos fuera de la villa y nos montamos dentro de la villa en un autobús, en el que el autobús nos lo sellaban, íbamos al pabellón, había un policía que nos quitaba el sello, tanto de la puerta de apertura de equipaje como la nuestra, nos íbamos a entrenar. Volvíamos, nos metíamos tanto nosotros como los balones, el material que llevamos, lo volvían a sellar y eso lo volvían a desellar en el dentro de la Villa Olímpica para ver que no paramos ni por el camino para evitar posibles contagios y tal. O sea que ese sí que fue duro, mucho analítica de salida todos los días para ver si aumentaba o disminuía el número de contagios. La verdad que podía haber sido unos juegos bonitos, pero se convirtieron por todo el tema de la pandemia en unos juegos de mal recuerdo.
Hablamos, César, de la búsqueda, en este caso, con la selección española de tus cuartos, los que pueden ser, y van a ser, ya lo digo yo, van a ser, tus cuartos juegos.
Ojalá.
¿Cuál es el momento que, como decimos coloquialmente, tiene uno grabado a fuego con respecto a los juegos?
El mío en especial es en el momento que le ganamos a Corea el bronce olímpico. Ese es el culmen de los tres en los que yo he estado. Ese es el momento culmen en el que la satisfacción por todo el trabajo hecho te da recompensa. O sea, está claro que, a ver, ganar una medalla, mientras más medalla mejor, ¿no? Mientras el color de la medalla sea distinto de oro a bronce, pero es mejor, ¿no? Pero tener medalla sería un éxito en cualquier olimpiada, sea del color que sea. Eso es un momento, ya te digo, que es que no se asemeja a nada en ningún tipo de competición, a nada.
¿Y se desmadra uno mucho después de conseguir una medalla así?
Bueno, yo, intenta uno hacerlo, lo que pasa es que como llega tan saturado y tan cansado al final del todo, es como cuando haces el MIR, que parece que la noche esa te vas a comer el mundo y al final te tomas dos cervezas y te me voy a costar que no puedo con el cuerpo.
El bajón post. Oye,
eso es.
César, el balonmano, como pasa con otros muchos deportes, pero en el balonmano es muy claro, ¿no? Capacidad y las cualidades a nivel físico han aumentado. Cada vez es un deporte más físico, si cabe. ¿Se os exige mucho también a vosotros como equipo médico a la hora de tratar y de darle a cada jugador lo que necesita o jugadora? Porque, claro, no sé si eso también ha cambiado año a año en todos estos años que llevas tú como personal del cuerpo médico de la selección.
A ver, pues como bien dices, cada día es más físico. Si tú ves un partido de balonmano de hace 20 años, no tiene absolutamente nada que ver por ejemplo, a lo de ahora. O sea, la velocidad a la que se juega no tiene nada que ver. Antes se veían gente de 1,90 y pico, de 2 metros, que no te voy a decir que se moviesen como pivotes, como Romay, ¿no?, en baloncesto, pero sí que eran mucho más toscos. Y ahora es que cualquiera tiene 1,90 y pico, 2 metros, y se mueve como si midiese 1,70, con unos desplazamientos súper explosivos, con una capacidad de resistencia increíble. O sea, ahora ya no se va a partidos, ¿no?, pero los típicos partidos de 20-24, 21-28, eso ya no. Ahora, si te ves, hay muchos resultados de 36-40, y dices, joder, es que ahora te han metido un gol y cuando te quieres dar cuenta ya han sacado y te han hecho un contragol.
Ahora, o sea, se corre mucho.
Es increíble, sí, eso es.
Ahora se corre mucho. No como cuando me llegué yo, incluso a enfrentar a César. Tú, hace muchos años ya.
Eso que fuese hace tantos tiempos es lo que te permitió a ti jugar con manos. Sería imposible.
Claro, evidentemente. Ahora voy a ver al niño con 13 años y 1,78 m, ya te digo.
La Virgen.
¿Qué? César, placer enorme, de verdad.
Igualmente.
Muchas gracias,
hasta luego.
Nada, encantado.
Hasta mañana.
Hasta luego, mañana, chao.
Chao.